אנחנו קוראים במדרת זוהר לעם, בעמוד 45,
libro Zohar para el pueblo, el episodio de Noach. Estamos en el punto Reish Ein Gimel. Se puede bajar este archivo en Kabbalah.co.il y en Kav.co.il. Las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Página 45.reishaingimel. El Rav dice, otra vez tenemos que recordar que antes de que leemos el Zohar tenemos que entender y comprender para qué hacemos esto. Lo leemos para unirnos juntos, es decir, con nuestros corazones y nuestra alma, con nuestros deseos, para que estos sean como uno, dirigidos hacia el propósito de la creación, porque nosotros existimos de acuerdo al pensamiento de la creación y no, sin esto no podremos, ya que tenemos nuestros pensamientos que nos perturban. Por esto que se le llama que Israel son todos amigos. Quien quiere descubrir al Creador, ellos entre ellos son amigos, pero la unión entre nosotros lo descubriremos por medio de lo que nos cuenta el Zohar. ¿Hasta cuánto tendremos éxito en unirnos entre nosotros? Ahí dentro de la unión nosotros entenderemos qué está escrito acá. Las intenciones tendrán que ser hacia la unión. Entonces, también por medio de lo que leemos, así podremos unirnos. También eso de que nosotros entendemos de lo que leemos. Por favor. Punto Resh Ein Gimel. Y esta piedra que le puse la lápida será la casa de Elohim, del Creador. La piedra es una piedra de beber, que de ahí fue plantado el mundo y sobre ella formado el templo. También la piedra y la lápida y la casa del Creador y la piedra de beber, el templo, después habla. Bueno, todo esto son cualidades dentro del hombre, ¿sí?, que nosotros tendremos que describir dónde se encuentran en nosotros. Todo lo que nosotros hablamos en palabras, digamos, de este mundo, que hablamos de actos y cosas que suceden acá, que vemos en este mundo, no es más sino que las cualidades nuestras, que en realidad nuestro mundo es el mundo imaginario. Nos parece que en una, como en nuestra máquina fotográfica, que es nuestra mente y nuestros ojos, que lo que sucede frente a nosotros y que lo que realmente existe son cualidades que nos describen la imagen de este mundo. Y así vemos esta imagen exterior. Podremos darle una relación correcta por medio de las fuerzas interiores. Otra vez, Resh Ein Dalet. La piedra de beber, Even Shtia, anteriormente fue creada acá al mundo. De acá fue plantado el mundo. Y tú dices que esta piedra que puse en ella lápida, ¿qué significa? Que Jacob la puso ahora como una lápida y hasta ahora no estaba reparada, es decir, la línea media esta ordenó todas estas cualidades, que de ellos comenzó a expandirse lo que se llama el mundo de la corrección. ¿En qué está escrito? Y tomará la piedra que la puso a su disposición, y Even Shtia, la piedra de beber, fue corregida anteriormente de la que fue creado el mundo, y más, porque Jacob en la casa del Creador estaba, y la piedra de beber estaba en Jerusalén, porque esta se encontraba en el templo, en el lugar del templo que es Jerusalén. Nosotros estudiamos, dice el Rav, que las cualidades que nosotros recibimos, las recibimos de la expansión de las sefirot principales, 10 sefirot principales, el yud ke vav ke principal, y lo que se expande hacia abajo, nosotros comenzamos a recibirlos y a trabajar con ellos desde abajo. Entonces, por parte de Elohim, por parte de Binah, nosotros descubrimos las cualidades en nosotros. Nosotros comenzamos a trabajar con estas cualidades, ordenarlas y ordenarlas a la raíz, al Shoresh. Es por esto que acá se habla también de del superior, de cómo se expanden las cualidades de él hacia nosotros y cómo nosotros las trabajamos y por medio de ellas nosotros nos elevamos en estas mismas elevaciones. Reishain Hei. Está escrito prepararse hacia en dirección al Creador de Israel, y está escrito escuchar y callar Israel, porque la Torah necesita intención y se necesita corregirse el guf y el deseo como uno. Resh Ayin Vav. Y ahora que te dirigiste, diremos estas cosas juntos, porque las cosas de la Torah tendrán que recibir corrección en el cuerpo, en el guf y el corazón. Cuerpo son deseos y corazón son que estos estén dirigidos también hacia la influencia. Y si no es esto, yo me acostaría en mi cama y meditaría tras las cosas en mi corazón. Es decir, si no concentramos los deseos que estén bajo una intención, distintos deseos que tenemos en el corazón, pero bajo una intención, entonces el hombre así se esparce en distintas direcciones y no puede leer su avance, no puede dirigir su avance. Esto es en mi muerte, es decir, o en mi cama. Incluso que uno se siente y trate sobre la Torah, la Shekhinah, la presencia divina se conecta con él. Y si esta está acá, y si yo estaré acostado en mi cama, y no más, sino las cosas de la Torah tendrán que tener alguna frescura, y quien se encuentra en su cama no se encuentra en algo fresco. Es decir, estados internos, y no la cama, y no que se sienta o que se acuesta, sino que estos son estados internos. Yeshiva es con respecto a la grandeza de los deseos que él tiene en el corazón, acostado, por supuesto, mucho menos. Resh Ayin Zayin. Y más, que toda persona que se levanta para trabajar sobre la Torah de la mitad de la noche en adelante, que se despierta dentro de la oscuridad, dentro de la desesperación, dentro de que no sabe dónde se encuentra, que esto sucede en cada momento y momento de la vida. Esto puede suceder en cualquier momento, ¿sí? En la mañana, en la noche, de acuerdo al sol o la luna, sino que la mitad de la noche significa en la interioridad de la oscuridad y de la desesperación en que el hombre no sabe cómo y cuándo y por qué existe. Y dentro de esto, precisamente, que trabajar con la Torah tendrá que encontrar luz en su vida. Cuando se despierta, los vientos del norte y el Kadosh Baruj Hu entra a entretenerse con los justos en el paraíso, y él con todos los justos del jardín, todos atienden a esas cosas que salen de su boca, puede concentrar todas las fuerzas. Significa que nadie sabe lo que es paraíso, es decir, nosotros formamos estas observaciones dentro de nuestro sí. No es que nosotros venimos al hombre y le introducimos a algún lugar y él ya se encuentra. En espiritualidad no es así, nada se encuentra en realidad. En espiritualidad, hasta que el hombre no forma dentro de sus deseos, cualidades, intenciones, lugares que se llaman deseos, en que ahí recibe, en el templo, por ejemplo, fuerzas especiales, lugares, dibujos, cosas, no existen, nada existe. Entonces, si el hombre en la mitad de la noche se levanta y él puede comenzar a formar a sí mismo, así observaciones internas dentro de su deseo, que están confundidos, que son llamados la mitad de la noche, esto ya es una una averiguación correcta. Y entonces, y si el Creador con todos los justos se deleitan escuchando cosas de la Torah en esta hora, en que llega a un estado así, en que las cosas de la Torah, en que sus fuerzas que Él concentra en estas, Él forma las cualidades, despierta estas cualidades hacia esos, los llama justos. A esta cualidad los llama el Creador bendito, a esta cualidad los llama el templo, exige desde ahí, es decir, el propósito de su creación, y yo estaré acostado en mi cama. Reishain Het. ¿Cómo es posible que Eben Shtiah, anteriormente que fue creado el mundo, estuviera y de ella fue plantado el mundo? ¿Y qué significa que Jacob la puso ahora? Y así está escrito, y tomará la Eben, la piedra, en que ahí se encuentra bajo su cabeza. Es decir, anteriormente, estas observaciones se encuentran, o que él por sí mismo tendrá que formarlas desde un cero, desde las fuerzas que están dispersas, que se encuentran en él. ¿Sí? O que nosotros descubrimos esta imagen que se encuentra ya, que lentamente nosotros la descubrimos como si viniera dentro de las neblinas, dentro de esta imagen borrosa, y se aclara cada vez más y más, y esta se encuentra realmente, o que yo la formo y la compongo de distintas fuerzas, entendimientos, mis cualidades que son totalmente no están listas para esto. Y yo formo acá de estas cosas, estas imágenes. Entonces, o que viene de antemano ya preparado, y yo solamente tendré que hacer un esfuerzo en concentrar mi vista y descubrirlas, o que yo las formo, o que esto y esto sucede junto, o es lo mismo. Reish Ain Tet. Jacob estaba en la casa del Creador, y esta piedra estaba en Jerusalén, porque doblegó bajo él a toda la tierra de Israel. Esta misma piedra estaba bajo él también, aun cuando estuviera en la casa del Creador. Pero está escrito que esta piedra que puse en ella una lápida, que significa que la corrigió ahora. Y como esta piedra debe verse corrigió anteriormente al mundo, Reishpei. Y yo con justicia veré tu rostro. El mundo es todo lo que el hombre describe dentro de sí, que se llama el hombre es un pequeño mundo. Y lo que me parece a mí es el mundo, porque el mundo es algo limitado, es algo que yo puedo formar dentro de todas mis fuerzas internas, de lo que esto se describe, dentro de mi deseo general, del deseo de recibir, de gozar. Se llama mundo, y fuera de esto no se encuentra el mundo, digamos, como nuestro mundo, nuestro universo, y lo que describimos es, cada uno lo describe dentro de su deseo, y fuera de nuestros deseos, esta cualidad no existe. También acá, otra vez, y está escrito, esta piedra que puse en ella una lápida, que significa que la corrigió ahora. Y cómo esta será una piedra de beber que fue corregida anterior al mundo, Reishpei. Y yo con justicia veré tu rostro. David el rey, con su amable devoción a esta misma piedra, él estaba, la Malchut, llamada piedra de beber, llamada justicia. Y sobre ella dijo, piedra de odio de los constructores, fue en Rosh Pinah. Y cuando quiso observar lo que había hecho el Señor, tomó de un principio esta piedra en sus manos y después entró. Es decir, ¿con qué principio, con qué pensamiento principal El hombre crea su relación hacia la vida. ¿Qué se encuentra frente a él? ¿Qué él toma como su yacimiento? Evenshtia, la piedra de beber. A ver si él tendrá que descubrirlo desde lo alto, desde Beit El, de la casa del Creador, de Zion, de Jerusalén. ¿De qué lugar todas estas observaciones internas nuestras las toma? Bina, con respecto a Malhut, Yesod, Yesod en Malhut, Malhut en Yesod. Hay muchas observaciones, ¿sí? Línea media que es Yaakov, no es Abraham ni Yitzhak. ¿De dónde nosotros tomamos entonces este yacimiento correcto que alrededor de él después solamente comenzamos a crecer? Pero esto nos expresa, nos trae la base, el epicentro, que de él yo no me muevo. Resh Pei Aleph. Y porque todo quien quiere verse frente a su Señor no entra sino en esa misma piedra en que está escrito: con esto vendrá Aarón hacia lo sagrado, en que Malhut se llama así, está. Y David se alabanza a sí mismo y dice: yo con justicia, que esta es Malhut, tomaré tu rostro. Y todo el asunto de David era mostrarse hacia esta misma piedra apropiadamente con respecto hacia lo alto. Mohin de Jochma son llamados Einaim, ojos, y es por esto que es vista. Y estos Mohin no iluminan en ningún peldaño después de Jochma de Arich Anpin, que se bloqueó, sino en la Malhut, que es Nukva de Zeranpin solamente. Y esta es llamada Eben Shtia, piedra de beber, y Mohen de vista, no son sino, no están en ella, no son, sino que están en ella. Resh Pei Bet. Abraham corrigió la oración del amanecer. ¿Hay preguntas hasta acá? En las letras anteriores se pregunta de Chicago: ¿cómo puede ser que la Shekhinah baje al hombre cuando él se encuentra solo? Con respecto a las letras anteriores, nosotros hablamos del Zohar. El hombre no existe, no existe en el Zohar, tampoco existe en realidad. Eso de que la Torah se dirige hacia la interioridad del hombre, literalmente, y nosotros hablamos de la interioridad de cada uno de nosotros, significa que cada uno de nosotros en su interioridad descubre que él está unido con todos los demás y no hay separación. Nosotros queremos descubrir el estado correcto, no lo que nos parece que quien está imperfecto por medio de su imperfección ve. Yo me encuentro en mi imperfección y hay muchas personas y hay almas y etcétera, etcétera, sino que yo quiero descubrir verdad. Nada cambia sino la intención mía. Cambia mi vista, mi visión, mi foco, cómo yo veo la realidad. Yo ahora veo una realidad destrozada frente a mí, en la cual no hay creador ni creado y no sé qué. Sí, yo totalmente, totalmente llego a un estado en que todo es destrucción, todo es ruina. Entonces yo, dentro de esto, comienzo a formar nuevos valores, el orden entre ellos, la importancia entre ellos. Yo le doy a esta imagen lo que se encuentra dentro, lo que yo ordeno acá dentro, observaciones. Este soy yo, este es piedra de beber, este es Israel, estos son los pueblos, este es inerte, vegetal, viviente, etcétera. Sí, cualidades de este tipo y de este tipo, de influencia, de recibimiento, líneas, todo el mundo. Yo comienzo a ordenar esto. En realidad, lo que nos ayuda son los 10 sefirot, que van ordenadas en líneas y entre ellas. Esto en realidad es alguna imagen interna que tendremos que tener, pero es una, algo de fuerzas, de valores, de relaciones entre estos. Y no que nosotros, y no que yo veo alguna imagen acá, sino que solamente cualidades. Y en estas cualidades en que yo las veo, entonces son cualidades más concentradas, más unidas entre ellas, o menos, sino que son cáscaras, que fuerzas que precisamente presionan y quieren desconectarme, fuerzas de pruda, de separación, que son cualidades que no pertenecen una a la otra y no están conectadas y no vienen a un lugar cuando yo tengo que unirlas a un origen. Y, o que yo trabajo para unir estas cosas juntas, también almas, deseos, personas, hombres, en Torah son cualidades que quieren ser Adam, algo que quiere ser parecido al Creador, y no nuestro cuerpo biológico que nos parece, es decir, todo se traslada a cualidades. Es por esto que el hombre que se encuentra dentro y quiere ordenar toda esta imagen de una forma correcta, entonces para él todos los creados son partes de esta misma Malhut que se llama Knesset de Israel, que Knesset, es decir, que concentra todas las almas que anhelan llegar a Yasharkel, Israel, directo al Creador, en que todas estas almas se unen a Malhut, y Malhut en Yasharkel quiere llegar a esta cualidad de Bina, de lo que es Elohim, el Creador. Así yo describo las cosas ahora. Yo no pongo mi imagen, mi futuro en el mundo como yo lo describiré, así sí será. Y yo puedo descubrir ahora el mundo infinito en que todos estamos unidos ahí. En mi interioridad, cuando yo llego a eso, significa que yo llego al Ensof, al infinito, o a algún rango con respecto a esto. Y no depende de los cinco sentidos materiales, corporales míos que tengo, como yo por el momento veo el mundo. Yo tengo, por supuesto, que estar en una captación en estos sentidos, que así, primero que nada, me parecen corporales, materiales, porque todavía no todas las criaturas en el mundo se encuentran en esta misma cualidad y hasta el término de la corrección total. Nosotros veremos unas cuantas capas tenemos en esto, en que yo puedo llegar a todas las correcciones que yo puedo, solo significa en mi concentración propia, hasta cuanto yo concentro todas estas cualidades, almas que me parecen a mí extrañas, en que yo las concentro a mí, es mi cualidad interna, hasta cuanto esta cualidad interna en mí puedo comunicarla con la exterioridad, lo que me parece a mí, por medio de mis cinco sentidos corporales, que me parecen cinco sentidos corporales y me parecen cuerpos por medio del deseo de recibir, el más bajo, el más pequeño, todo es deseo de recibir, ¿sí? Tenemos una capa en nosotros en mi deseo de recibir que no cambia. Esta viene en esta capa. Yo acá siento este mundo, este universo, a ustedes. Y esto es algo que no cambiará. No cambiará. Yo puedo introducirme, yo puedo comenzar a describirme dentro de todos los mundos, todo dentro junto. Junto con esto, esta imagen también existe, como ahora. Y se quedará así hasta que yo no llegue al Gmar Tikun, el término de la corrección. Y también esta cualidad, esta última cualidad en mí, también entonces está, quedan de ella algunas correcciones especiales, que esta proviene ya en la corrección general. Yo ahí entenderé cuál será esta imagen de este mundo, porque ella está desconectada de mi corrección espiritual interna, pero yo tengo que vivir y sentir así estas dos partes, estos dos mundos. Y el cabalista que se encuentra en su sensación, en algún peldaño espiritual, vive este mundo y tendrá que estar y quedarse en él con todas las cosas que existen en él, es decir, en esta capa baja de su deseo en la cual él se siente ahí, como cada uno de nosotros que no pertenece a alguna adquisición interna espiritual, es decir, estar con todos. Se encuentran cosas que nosotros todavía no podemos ordenarlos exactamente, digerirlos, porque no se encuentran en los dos mundos estas personas. Llegaremos y esto se arreglará solo. Pero después de todo, pensar más en esto y entender que nosotros captamos solo y exclusivamente dentro de nuestra interioridad, dentro de nuestro deseo. No hay otro lugar sino deseo. No hay imágenes sino dentro de nuestro deseo. No hay vida, no hay sensación de existencia, de realidad de nuestra alma sino dentro del deseo. Fuera del deseo no existe nada. Entonces en nuestro deseo se encuentran partes que no cambian, que son cosas determinadas y fijas, como cosas que sentimos ahora en este mundo, y hay partes en ella que nosotros podemos cambiarlas, darles alguna renovación en relación a valores de influencia y recibimiento, etcétera. Estas partes que nosotros sí podemos cambiar, la utilización en ellas, los valores en ellas, estos son los mismos deseos que pertenecen a la corrección, y de acuerdo a la corrección estos se transforman, se invierten en partes espirituales. Eso es. Y en estas nosotros solamente sentimos fuerzas, cualidades, valores que los llamamos con nombres como los describimos en cosas, en algún deseo que no cambia, que es este mundo, así nos parece. Sí, es decir, en esta capa baja del deseo que no cambia, nosotros tomamos de acá nombres, y con estos nombres de esta capa inferior, fuera del deseo que no existe nada, como sabemos, de acá tomamos observaciones más elevadas. Así es, de acuerdo a la captación de la realidad, al idioma de las ramas, nosotros estudiamos.
¿Quién?
Sí. Rav, ¿dónde es Bet-El, la casa del Creador, y Jerusalén? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estudiaremos esto. Nosotros hablamos dentro del deseo, es decir, todas las observaciones que tenemos son de Malchut de Atzilut. Malchut es la imagen del Creador, así es llamado. En ella se encuentran las observaciones, incluso que nosotros hablamos de Zeranpin de Atzilut, y Bina, y Erich Anpin, y más cosas. Hablamos solamente dentro de Malchut. Las almas llegan a Malchut de los mundos de Bia, y Malchut de Atzilut es quien concentra todas las almas, y así es por esto que se llama Knesset Israel, y las observaciones en ellas son llamadas Yerushalayim, temor completo. Beit El, casa del Creador, que es Bina, que se encuentra en Malchut, Yesod de Malchut, que es llamado Tzadik, Yosef, Yaakov, que Malchut se conforma con Tiferet de hacia abajo, Israel de Hazé hacia abajo, hacia arriba. Todas estas observaciones, tú me preguntas dónde son, ¿dónde están? Todo se encuentra en Malchut, en el mundo de Atzilut. En realidad, Malchut es el lugar de la unión nuestra. ¿Qué es nuestra? No fue creado nada fuera de deseo, como sabemos. Estos deseos nos parecen que están dispersos. En medida en que podemos unirlos, concentrarlos más y más, nosotros podremos describir correctamente lo que se llama la creación. ¿Qué es lo que el Creador creó? Creó un deseo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las observaciones de este mismo deseo, nosotros comenzaremos a ver en él a todo el mundo, y todos los nombres que podrán describirlo, estos serán cualidades dentro de este deseo, dentro de este Malchut de Atzilut. No hay lo que hacer, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿sí? Aunque se encuentra una imagen acá muy extensa al parecer, pero esta se concentra, hasta cuánto nosotros leamos más el Zohar, dice el Rav, incluso sin agregaciones, sin definiciones, sin interpretaciones, nosotros veremos que después de todo nosotros hablamos de un punto de contacto entre la fuerza de recibimiento, fuerza quien recibe y la fuerza quien da. La fuerza que recibe soy yo y la fuerza que influye es Él, el Creador. Y todas las cualidades, deseos, todas las observaciones y nombres, todo se concentra junto, que en realidad yo acá averiguo de qué forma de conexión, en qué medida, en qué manera yo podré estar conectado con la fuerza superior, en que yo expreso por mí mismo. Después de todo, yo traigo todos estos deseos, la creación, yo los incluyo, los compongo, yo los recolecto. Y en medida en que yo me encuentro junto con ellos, yo me traigo a mí, a esta unión con el Creador. Entonces, este punto de contacto, de esta hablamos, y en este punto de contacto no es un punto, porque nosotros estamos dispersos en distintos deseos. Esto se llama rompimiento, fuerzas de pruda, de separación. ¿Hasta cuánto yo podré, a pesar de esta separación, unirlas juntas, entender que esta pruda es en mí, esta incorrección está en mí, hasta cuando yo los uno en mí, trato de formar de ellos un corazón, todo Israel son amigos, del amor de las creaciones al Creador? Yo de acá traigo toda esta imaginación loquísimo y totalmente disperso, lo traigo a un pensamiento, a una concentración. Yo acá descubro la conexión con el Creador. Es puesto que todos estos nombres, Jerusalén, Beitel, todas estas cosas son realmente que se encuentran en el punto de contacto, punto de unión. Esto se describirá, esta imagen, por el momento todavía no, pero nosotros vemos que el Zohar todo el tiempo habla solamente de esto. Son 10 sefirot, como nosotros hablamos, 9 hacia abajo, toda esta fuerza que aparece, esta fuerza de influencia, y nosotros, el punto de Malchut, no exactamente Malchut, sino que Yesod, el punto de comunicación entre Tet, 9 primeras, y Malchut, en donde nos unimos, de acuerdo a la igualdad de la forma. Hasta cuando nosotros podemos, somos capaces de parecernos como las 9 primeras, estas son las 9 primeras de luz directa, y nosotros que venimos de abajo hacia arriba, las 9 primeras en las 10 sefirot en el Kli son las que vienen de lo alto, hasta cuanto nosotros podamos comunicarnos con esta luz, parecernos a esta luz en esta medida de influencia. ¿Cómo es posible en esta misma medida de influencia que reciba la influencia del Creador y salga, y por medio de que recibe esta, también podrá influir? Y nos resulta de acá, de este recibimiento de influencia, que el inferior se transforma como el Creador. Hay un contacto de unión y fusión. Y esto se hace por medio de un golpe, porque dentro de Malchut su deseo es lo contrario. Es todo recibir. Y él sobre ella actúa para, y así es el poder de parecerse a estas 9 primeras por medio del golpe. Todo, al fin y al cabo, se transforma en un tema muy concentrado, muy estrecho, muy estricto. Un lugar muy, muy presionado, concentrado. Y aunque tenemos palabras que no sabemos, que no, y también definiciones que no tenemos perfectamente puestas, no importa, tú sabes de lo que se habla, de este lugar de contacto, ¿sí? Como cuando tú llegas al dueño de casa, tú tienes ahí un manjar, hay un palacio, hay un montón de cosas, pero ¿qué es después de todo? Después de todo es el punto de contacto con él. ¿Cómo yo puedo ordenarme con él, cómo puedo. Lo principal, pero en realidad lo principal es dónde soy yo, dónde estoy yo, dónde tocamos uno al otro, y con qué condiciones nos tocamos uno con el otro. De este punto se habla solamente. Bueno, vamos a continuar otro poco. Resh Pei Bet. Abraham corrigió la oración del amanecer, que es con respecto a Gesed de Zeranpin, y esto informa sobre la esencia de su Señor en el mundo, y corrigió esto en el mismo tiempo sus correcciones como es debido, en que corrigió la medida de Gesed que gobierna en la mañana, es decir, dice el Rab, en este mismo estado que se llama mañana, que se llama Gesed, amanecer, que se llama Abraham. ¿Con qué condiciones estas condiciones puedo estar en comunicación con ellas, con esta fuerza de influencia? Esto se encuentra frente a mí, esto también yo lo describo en mí. No hay creador sin creador. Creador es Bourem, Benive, que yo tengo que descubrirlo en mí. Entonces, en medida en que yo descubro esta fuerza, dentro de que yo uno dentro de mí esto, yo ordeno estas cosas de tal forma que esto se llama mañana, amanecer, Abraham, Gesed, y mi contacto, mi corrección, mi conexión con esta misma cualidad que se llama creador, en que yo quiero concentrar toda mi fuerza, todas las observaciones que yo soy capaz solamente de poder sacarlas desde mí, como si se levantaran. Esto se llama la oración la oración del amanecer, que esta condición Abraham me da la posibilidad de así estar en este contacto. Yitzhak corrigió la oración de la tarde, que esto es con respecto a Gvura de Zeranpin. Estas son condiciones distintas que se despiertan en él, fuerzas de juicio en el hombre, sí. Y acá él tendrá que sobreponerse con distintas fuerzas de juicio. Tú ves, el sol ya está cayendo, la luz comienza a ser más débil, es decir, las fuerzas estas suben en mí y comienzan a apagarme lo que adquirí anteriormente en el despertamiento, en elevación, alabanza, en Gesed de la mañana, del amanecer, y ya es otra corrección en ella. Tal vez porque yo no soy capaz de sobreponerme a estos deseos, y por otra parte yo acepto que vengan, porque la noche será mañana después, así yo podré corregirlas, pero por el momento, ¿cómo podré ordenarlas? Estos deseos que vienen a gobernar sobre mí, yo tendré que empequeñecerme, tal vez no trabajar con ellas, recibirlas como son y congelarlas en algún lugar, etcétera. Es decir, acá hay algún tipo de medida de conexión entre yo y la meta, el creador, Elohim, alguna otra medida de conexión que se llama Yitzhak, línea izquierda, Gvura, e informó al mundo que hay juicio y hay juez en el mundo. Significa porque todos son mis deseos, ¿sí? Que pueda salvar al mundo y enjuiciar, considerar al mundo, en que corrigió la medida de Gvura. Resh Pei Gimel. Yaakov corrigió la oración vespertina, que esta es con respecto a Malhut, y esta es Nukva de Zeranpin. Y porque corrigió esta oración, lo que no corrigió el hombre anteriormente adecuadamente, él se alabó a sí mismo y dijo: esta piedra, la Malhut, en que puse en ella una lápida que la corrigió, que hasta ese mismo momento no la puso otras como esta. Yaakov toma también la línea izquierda y también la línea derecha, también Abraham y también Yitzhak, es decir, y las pone juntas, y todas estas cualidades de influencia que yo puedo recibir, que se despiertan desde mi, que no son de mi naturaleza, sino que se despiertan todas estas fuerzas y todas las fuerzas de recibimiento que se despiertan en mí, también derecha y también izquierda. Esto también proviene del Creador. El Creador hace luz y hace oscuridad. Y estas dos bienes vienen de la fuerza superior, en que yo quiero descubrirlo. Yo tengo que tomar estas dos fuerzas, unirlas juntos de una forma correcta, por medio de esto de que estos son contrarios a mi forma de ver. Y yo no entiendo cómo puede suceder. En un lugar salen dos fuerzas contrarias, malo y bueno, oscuridad y luz, que se encuentran en combate, santidad y suciedad. ¿Cómo puede ser algo así? En nuestro mundo nosotros vemos cualidades, actos, hechos de un extremo a otro, cosas buenas, cosas terribles, cosas. ¿Cómo podemos conectar estas cosas que vienen del Creador? En espiritualidad es una separación, esta división, este alejamiento es mucho más aún. Si nosotros intentamos, no es simple, nosotros tenemos que formar un sistema interno para esto, que este pueda unir estas dos fuerzas contrarias juntas, que se encuentran en paz, en plenitud, completación. Significa que una no puede existir sin la otra, y que yo formo dentro de mí este sistema en que yo la entiendo, yo lo formo, yo lo justifico, yo comienzo a entender su raíz, comienzo a entender cómo y de dónde viene y qué sucede acá. Es algo que nosotros todavía no entendemos. Esto solamente después, en espiritualidad, hasta que pasamos, hasta que comenzamos a formarnos por encima de la barrera, no podremos ordenar esto en nosotros. Esto no se arregla. Podemos estar de un extremo a otro tambaleándonos o desconectados, pero estar unidos en una armonía entre estas dos fuerzas contrarias somos, no podemos, son 10 sefirot, es la formación del alma. Si yo puedo comunicar, si yo soy capaz de comunicar esto juntos, de esto, de que yo dentro trabajo en la unión, sobre la unión, y formo esto, entonces yo construyo acá Eben Yesod, Rosh Pina, Yesod, Hibur Yesod con Malchut, Eben Shtia, Jerusalén, Beit HaMikdash, el templo. No importa, todas estas observaciones están dentro de este punto, el punto de contacto entre dos fuerzas que vienen del Creador, por medio de que yo formo de ellos un sistema que pueda estar conectado estos juntos, aunque son contrarios, inversas, hay entre ellos, yo formo para ellos un sistema, aunque son contrarios, minus y plus, pero trabajan en armonía entre ellos. Y entonces lo que yo formo dentro es el yo, es mi alma, que es exactamente igual al Creador. Yo, por medio de que recibo este plus y menos de Él, Él es uno, que se divide, digamos, para mí en dos. Yo, estos dos, los uno dentro de mí, en este sistema, el único sistema. Resulta que este sistema que yo formo entre los dos plus y menos es realmente el Creador. Así yo de sus actos lo conoceré. Este es todo nuestro trabajo. Entonces yo con esto formo al hombre en mí, quien se parece al Creador. Yo soy el uno en Malchut, en el sistema de Malchut, como en Keter. Este es nuestro trabajo. Resh Pei Dalet. Es por esto que tomará la piedra que puso allí bajo su cabeza y hizo de ella una lápida. Y esto significa que hubo una caída en Malchut y la levantó y pondrá aceite en su cabeza, porque de Jacob depende corregirla más que cualquier hijo de este mundo, porque Jacob es el carruaje de Tiferet, que es su marido o su dueño, en que corrige a Malchut, que es Nukvia. Es decir, tenemos un ejemplo acá. Si nosotros queremos descubrir qué es lo que tengo yo que ser, qué tipo de cualidad, de hombre, sistema. Es decir, se encuentra frente a mí, solo que yo tengo que descubrirlo, que es llamado Tiferet. La buscamos, no que existe, como nosotros decimos que nada existe, sino que el hombre que comienza a describir esto realmente le trae esto desde lo alto. Nosotros decimos que, al parecer, las almas se desprendieron de arriba hasta abajo y nosotros trepamos en peldaños dispuestos ya. Estas peldaños no existen preparadas, digamos que existen por sí mismos, que están dispuestas para nosotros de acá hasta el final. Estos peldaños se encuentran en mí, tú sabes. Es como un gene del hombre, sí, en que todo se encuentra en alguna cadena interna, así como toda la cadena de tu vida, de acá hasta el infinito, de todo tu desarrollo. Así es en nosotros, en fuerza esto existe, pero cuando tú comienzas a buscar, tú despiertas estos Rishimot, lo que se llama, de esta misma cadena, y las realizas. Es decir, nosotros formamos esto, cualidad dentro de la búsqueda en nosotros, pero yo por mí mismo tengo que describirlo, buscarlo, como aunque un niño tiene todo dispuesto frente a él, un bebé por ejemplo, el niño pequeño, pero nosotros precisamente le damos cosas que por medio de estas podrá ordenarlo, podrá unirlas, podrá corregirlos, digamos, jugar con algo. Todo el crecimiento del hombre es en eso, de que él corrige, aunque rompa, pero que conoce la línea izquierda y derecha, y con esto él juega, y así él crece. Ciertamente, aunque todo esté dispuesto frente a él, así en nosotros, todo está listo, pero listo en aspecto de fuerza. Solo nosotros tenemos que sacar esto en práctica por medio de nuestro esfuerzo. Es puesto que todas estas cosas, Tiferet, Zeranpin, las fuerzas estas de arriba hacia abajo, al parecer están dispuestas así en una cadena de peldaños, todo esto se encuentra en nosotros. Por fuera de nosotros no hay nada. Si tú puedes describir el deseo solamente, y dentro del deseo tú podrás ver que se encuentran los Rishimot. Esto es realmente lo que sucede. Esto es lo que nosotros podemos decir que solamente existe. Y dentro de este deseo, la fuerza anterior a ella, dentro del deseo, al parecer anterior, no entendemos lo que es el concepto de tiempo. Es el creador, la fuerza, los mundos, todas las preparaciones anteriores, todo dentro del deseo. Dentro de este deseo solamente se despertó un punto, que este es el punto especial, que existe por fuera del deseo, y por medio de ella nosotros podemos identificarnos con esto, de que dentro de este deseo podremos formar el mundo del Ensof, Olam Ensof. No hay muchas palabras para esto. Adelante. Resh Pei Vav. Y Shlomo se sentó en la silla sobre vivo, y era su reino, y la gloria de Shlomo, que corrigió el Eben Shtia de piedra de beber y puso sobre ella la elevación de sagrado, y corrigió a Malchut y continuó en Mohin Degar, el aspecto de Kodesh Kodashim. Es la cualidad de Hesed, luz de Hasadim, Kodesh, sagrado, que tenemos iluminación de... Bueno, es por esto que se llama Kodesh Kodashim. Tiene iluminación de Hasadim, cubiertos y descubiertos. Cubiertos es Kodesh, y con iluminación de Jochma, que puede recibir acá, en recibir para influir. Esto se llama Kodesh Kodashim. Nosotros entendemos que esto no es algún lugar sobre algún monte ahí en Jerusalén que se entra y eso es Kodesh Kodashim. No, eso no existe. Son cualidades en nosotros, dentro de nosotros, sentimientos, cualidades que pueden recibir dentro de esta luz de Hasadim, podrán recibir también iluminación de Jojomá. Esto es Kodesh Kodashim, realmente sagrado de sagrado, algo en nosotros, algo que puede hacer. En realidad la Torah solamente habla de esto. Resh Pei Zayin, y Leví, el lazo eterno, porque el Creador y Malhut siempre, y quien no se ve y no recibe de ella mojin de vista, de Jochma, y no entra ante su Señor. La revelación del Creador es Jochma, Hasadim, influir para influir, respuesta que ilumine, solamente una preparación, ¿sí? Es decir, decimos el tiempo de preparación, después barrera, después se entra a Tshuva Meira, influir para influir, cualidad de Binah, lo que se llama, pasamos de esta cualidad de Binah, 40 años en el desierto, adquiriremos la cualidad de Binah, los de Hasadim por completo, y después se comienza a recibir para influir, lo que se llama entrar a la tierra de Israel. Eretz, tierra es deseo, y Yashar Kel, directo al Creador, acá nosotros también podremos utilizarlo para influir, influencia. Esto ya es Kodesh Kodashim, sagrado de lo sagrado, o revelación del Creador. Esto de acá se dice que el Creador no se descubre sino en la tierra de Israel. Acá, por supuesto, acá tenemos muchos dichos y versos. Por supuesto, la salida de Israel, que es el destierro, sí, después de todo, porque estos mojin se atraen solamente de ella, y de esto está escrito, y esta es la vista de adquirir el pacto con el mundo, porque la vista solamente se encuentra en ella. Es decir, como revelas, como salvación y destierro, en hebreo son la misma palabra con la falta de la letra Aleph, que se encuentra en la salvación. Es el campeón del mundo, Alufo Shel Olam, y lo que se encuentra de recibir en influencia, en él se recibe la luz de Jochma, revelación del Creador. Y si yo no soy capaz con estos deseos todavía llegar a recibir para influir, descubrir Jochma al Creador, sino que influir para influir, ¿sí? Esto se llamará que yo todavía me encuentro por fuera de la tierra de Israel, pero digamos cerca ya de la tierra de Israel. Es por esto que nos encontramos, decimos que hay círculos. ¿Qué son círculos? En un mundo alrededor de la tierra de Israel, con intención de decir que yo llego a un deseo, a mi deseo, y en este deseo yo lo conquisto, yo lo corrijo en peldaños, ¿sí? Anteriormente en restricción, que yo no quiero nada, ¿sí? Después en influencia, que yo puedo elevar por encima de esto e influir para influir. Significa que estoy en el desierto, en el desierto del Sinai, del odio, es el mismo deseo, solo que yo todavía lo corrijo, solamente en influir para influir. Después yo te puedo entrar también a este mismo deseo y trabajar con él como en la tierra de Israel y recibir para influir. Se habla de los mismos deseos, nada cambia, solo que las relaciones, mis tratos son así, es como si yo saliera de Egipto con este mismo deseo, en que esto es para mí no más sino para recibir. Yo puedo hacer restricción solamente acá. Significa que yo paso el mar. Yo puedo elevarme por encima de este ego en el monte del Sinai, monte del odio. Estoy dispuesto a unirme con los demás acá. Y después estoy dispuesto con todos estos deseos que se llaman los demás, trabajar con ellos en una conexión entre nosotros. Estar por encima de este odio, es decir, los mismos deseos unirnos. Y después en estos mismos deseos yo estoy dispuesto de recibir para influir en influencia mutua, recíproca, que el deseo de mi compañero sea más importante que mi deseo. Entonces nosotros vemos acá que Egipto, después la situación frente al monte del Sinai, después el desierto, 40 años, después la tierra de Israel, esto existe siempre en el mismo deseo, solo que mi trato a él cambia. Ustedes ven hasta cuánto la imagen geográfica histórica se transforma en una imagen interna. Y así nosotros lentamente pasaremos y de pronto descubriremos dónde estuvimos, en qué pensábamos, qué nos confundió. Que la Torá no me cuenta de una historia geográfica, será extraño a ustedes pensar que realmente alguna vez pensaron y recibieron esto como algún romance, como algún saga, sí, algo ahí, sí. Realmente sí, esta imagen que todo se habla del deseo y la relación del hombre con respecto al deseo y en él descubre toda la vida y viveza, será realmente natural para él. ¿Sí? Reish Peihet, ¿qué es lo que le vi? ¿Con qué aspecto se refiere esta vista? Si con el juicio en ella, que es quien provoca todo el mojen en el secreto del masaj de Jirik, o Mifteja, que es el causante, que es realmente quien recibe este mojen, solo que lo que se encuentra alrededor del aspecto de esta Tav de Malhut, como la que salvó a los hombres, que nos parecía en la frente, porque así provoca la revelación del Mohin. Bueno, es una capa más pequeña. No es pequeña, solo que es muy gruesa, muy agresiva en nuestros deseos. Se llama Tav, la letra, la última letra. Se escribe que esta letra, si por medio de ella pudiéramos recibir algún luz de Jojma, no podríamos salir de ella, porque el deseo es tan grande, el placer es tan grande que se descubre en esto, nos conquistaría y no hubiéramos podido salir de esta cualidad hacia la influencia jamás. No hubiéramos podido jamás restringirla. Entonces, este símbolo de Tav es verdad, en que nosotros sí trabajamos sobre esta letra, porque en esta etapa, capa, la peor, la más gruesa de todas, de nuestros deseos descompuestos, nosotros lo corregimos, restringimos y trabajamos por sobre ella. Es por esto que esta letra es, al parecer, escrita en la frente del justo. ¿Sí? Si nosotros hablamos en un aspecto sistemático en que después comunicamos las cosas con cualidades, con los sefirot no será difícil. Conviene cuidar y escuchar de esto. Nosotros estudiamos que la restricción actúa ya desde un principio en Rosh de Arech Anpin, en que ahí se hizo ya la restricción, que tenemos Keter, Jochma, Bina salió hacia afuera. En Keter no tenemos el Zivuk, solamente el Tzimtzum Alef y el Tzimtzum Bet. Es esta letra que está anotada en el justo. Quien quiere avanzar, es decir, acercarse, justificar al Creador, la creación, a pesar de su deseo egoísta, comienza de que él acepta con esto de que no podrá recibir la luz de arriba hacia abajo de una forma de atracción y de jalar, es decir, como luz directa totalmente, de una forma directa. Es por esto que ya desde un principio, de antemano, el mundo de Atzilut, o en el Rosh del peldaño del hombre, él acepta con esto y está dispuesto a trabajar por encima de ello. Es decir, que toda esta luz de Jojma se reciba en rechazo, rechazando. Esto significa que la letra Tav no se trabaja con ella y está anotada no abajo, sino que en la frente, en la cabeza, en el Rosh del justo. ¿Sí? Y hay quienes dicen que esta vista está alrededor del Rochimó, la señal de sagrado de la carne en su inclusión en el Ateret Yesod, que es la Mifteja, la causante, en que Mohen realmente se recibe, se acepta en ella por ser continuación de los Kelim de Ima y Mohen de Ima. Es decir, que después de que se hace restricción a esta letra Tav y no se utiliza a esta más, en lo que se utiliza es no es en la luz, no en la piel, sino que en la carne, no luz, no en la piel, sino que en la carne. como en el libro de la Torah, no se habla de la luz, sino que se divide la luz en dos. Disculpen, el Rab está hablando de la piel, no está hablando de la luz. Es decir, la piel se divide en dos partes. Es por esto que la parte interior de la piel, lo que se formó en esta parte de la piel, ahí solamente nosotros podemos escribir, podemos hacer una revelación de la luz de Jochma. El libro que nosotros escribimos es revelación del Creador, en el deseo del Creado, es la escritura del libro de la Torah, y donde podemos descubrirlo, no en la piel misma, no en nuestros deseos verdaderos inferiores, sino que en los que hacemos en ellos revelación, corrección, y hacemos esto en capa interior dentro de la piel, en que ahí tenemos una separación entre Malchut y Yesod. Acá en este clip pondremos por encima del deseo, podremos descubrir al Creador hasta el Martikun. Así nosotros trabajamos cuidando este Tzimtzum Bet, en que Malchut se incluye dentro de Bina, y en su inclusión nosotros somos capaces de trabajar. Entonces acá, en cuidado de esta condición, nosotros hacemos con esta Malchut, este cuarto aspecto, Mifteja, la elevamos, es decir, a un deseo más liviano, por encima del deseo. ¿Sí? Resh Peitet. Y por supuesto, todo está en la palabra Leví. Esto es en aspecto de Tav y también en aspecto de Atara. Y esta corona que se ve en el mundo, este arco que se ve en el mundo superior, Bina, se ve solamente en el aspecto de Atara, corona, en que la compara con Bina y se recibe el Mohin y los Kelim de ella. Y cuando salieron Israel del exilio, este arco tendrá que arreglarse con todos sus colores, porque la novia se viste para su marido, porque estos tres colores, blanco, rojo y verde, que son los mohin en ella, serán los que iluminan mucho. En Malchut, dice el Rab, estos tres colores son Chesed, Gvura, Tiferet, que iluminan de Malchut ya como tres líneas conectadas, ¿sí? Y esto se llama los colores del arco iris, que en estos colores Bina podrá iluminarse, ¿sí?, con su luz de Jochma en Malchut, que es capaz de recibir de acuerdo a su adaptación con tres líneas a la línea media, hasta cuanto Malchut podrá adaptarse a Tiferet. ¿Sí? Tiferet es la corona. Lentamente, ustedes escucharán todo el tiempo lentamente, Zohar no sale de esto lejos. Son tres líneas, Chesed, Gvura, Tiferet y Malchut, en distintas formas y tipos, solamente de esto se habla, solamente alrededor de un punto. Malchut, ¿cómo se comunica con los Tet Reshonot, las nueve primeras? Pero todos los mundos, todo nuestro mundo, que es lo más pequeño entre todos, nosotros veremos cómo dentro de este contacto existe, se realiza el ensof de observaciones, un infinito de observaciones. Resh Tzadi, fue dicho, no esperarás de una señal del Mesías hasta que no se vea este arco en el mundo que se adorna con colores luminosos e iluminará el mundo, y entonces esperarás al Mesías. Es decir, hasta que Malchut, que se llama mundo, en el hombre, en el deseo general, no esté conectado y adaptado a este mismo arco que es Chesed, Gvura, Tiferet, estos colores de Zeranpin, sí, hasta que no esté adaptado, no estará dispuesto el mundo para recibir al Mesías. A esto de que venga la fuerza y lo une a esta Malchut, a las nueve primeras, a Zeranpin. Sí. Resh Tzadi Aleph. ¿De dónde nosotros tenemos esto? ¿Por qué está escrito Leví? Recordar el pacto del mundo. Y ahora, en el tiempo del exilio, en que este arco se ve con colores oscuros, él se ve solamente en recuerdo que esto es de exilio. No es que estemos desconectados totalmente, como la mayoría del mundo o todo el mundo, fuera, digamos, esos que estudian sabiduría de la Kabbalah, que no entienden en dónde se encuentran. No significa que estén en exilio, sino que esto significa que se encuentra alguna iluminación específica, especial, de este mismo estado de salvación que yo siento, anhelo, que yo siento alguna tendencia, inclinación, alguna carencia, en que yo siento que digo que estoy en exilio. ¿Exilio de qué? ¿De que me falta qué? ¿Dinero, honor, gobierno? ¿Vivir en alguna forma, en algún estado en que yo no tengo? ¿Qué significa exilio? Exilio es desde el mismo estado espiritual, de la comunicación, de la influencia, ¿de qué? ¿Sí? Es por esto que, en aspecto espiritual, el destierro es un peldaño. Es una iluminación de lejos, de lo lejano, que viene de un estado espiritual, de un contacto, de en que tú entiendes que tú estás falto de contacto. Y esto se ve solamente al recuerdo que no vendrá el diluvio al mundo. Pero cuando venga el Mesías, esto se verá en colores luminosos y se adornará con sus correcciones, como la novia que se adorna para su marido. Y entonces podrá mantener la promesa y recordará el pacto con el mundo y recordará al Creador en su creación y la levantará del polvo. Bueno, estudiaremos esto que es recordar, esto de que nosotros nos adaptamos, comenzamos a esto, así despertamos una conexión que se llama recuerdo. Adelante. Y esto que está escrito, y le pidieron al Creador y al David, su rey. David, su rey, esto indica a Malhut, que es el mismo arco, y está escrito, y trabajarán el Creador y el David, su rey, que les levantará, en que los levantará del polvo, como está escrito, levantaré su cabaña de David que se cae, y está dicho entonces, y les vi y recordaré el pacto con el mundo y lo levantaré del polvo. Depende todo de la preparación. Si nosotros nos preparamos con anhelo, con deseo de lo que Malhut solo podrá hacer, vendrá de este arco de Haggad, de lo alto, en la luz del Mesías. Entonces esto nos comunicará, significa que nosotros despertaremos el recuerdo, recordarle al Creador, a la fuerza divina que tiene que trabajar con ella, tiene que hacer con nosotros corrección, que levantemos. No tenemos que recordarse, levantaremos nosotros una carencia en que Binah podrá actuar. Por supuesto que por parte de ella no hay ninguna retención. Reish Tzadibet. Es por esto que se recuerda en la Torah la salvación de Israel y el recuerdo de la Malhut, porque recordar el pacto con el mundo, esto fija, indica la salvación de Israel y la corrección de Malhut. Y está escrito que el momento de la salvación en que juré la época de Noah sobre la tierra, así juré y me enfadaré sobre ti, en el arco en que no traeré diluvio al mundo, que esto es en el tiempo de los exilios, en el momento de la salvación también, en que iluminará el arco con colores iluminados, dirá el Creador, juré enojarme, regañarte, y se levantará la cabaña que se cae de David, y de acá hasta siempre, y recordaré el pacto con el mundo, la promesa. Es decir, el hombre podrá trabajar con su línea media y por encima de sus limitaciones, de incluir de Jochma, de abajo hacia arriba, con luz de Hasadim. Esto se llama que él ya trabaja encima del diluvio. Esto jamás volverá. Es él, de acuerdo a sus correcciones, realice esta condición, que este diluvio no vuelva. Por encima de este diluvio, Él crea su nuevo mundo, su nueva relación corregida en tres líneas con la luz. ¿Preguntas? Sí. Digamos que el hombre tomó el punto de contacto por un momento. ¿Cómo la mantiene? Él la mantiene en condición de que él no teme. Que venga lo que venga, y está dispuesto otra vez formar el contacto, el punto de contacto, en cualquier condición que venga. Eso es. Si él teme realmente que esto se escapará de él, primero que nada, tiene falta de seguridad, no está comunicado con sus amigos. Como segundo, no entiende que su avance es en cualidad de influencia, que crece, que avanza en él, que se desarrolla, es decir, y no en condición de que yo, si yo me preocupo del futuro, significa que mi deseo de recibir actúa y no el deseo de influir, en buenas cuentas, ¿ok? Sí. Oscar de Venezuela pregunta: cuando nosotros leemos el Zohar en otro idioma, ¿tenemos esa misma influencia, aunque no entendemos el hebreo? No importa, sin ninguna duda. Esto no es una molestia. Todo el mundo tendrá que leer, tendrán que leer en sus letras, en sus idiomas. Ciertamente, habrán partes en el Zohar donde se habla con partes de las letras, composiciones de las distintas letras, líneas, cómo está formada esta misma letra. Entonces hablaremos de la letra como un símbolo, como un disco pare, digamos, en el tránsito, alguna forma. Y entonces no importará hebreo o simplemente un símbolo, porque lo que te importa es lo que este símbolo dice. Nosotros al fin y al cabo hablamos de nuestros deseos, y estos deseos no tienen nacionalidad o idioma, es deseo. Cuando yo te digo dulce, te lo pueden traducir en mil palabras, pero tú sientes dentro dulce, y lo salado lo sientes salado. Yo te digo limón. En cualquier idioma, tú inmediatamente sientes algo, su sabor. Entonces nosotros hablamos de sentimientos. Es por esto que las palabras por sí mismas que invitan en ti sensaciones y sentimientos. En las palabras no hay sensaciones ni sentimientos. No ese es el problema en la adquisición espiritual. Totalmente no. Sí. Rav, usted habló del punto entre las líneas. Lo que entiendo de ustedes es un trabajo de diseñar estas dos fuerzas que son contrarias en el hombre. Es la preparación para la línea media. Sí. Sí. Rav, usted dice todo el tiempo unir, unir y unir. Conectar. Tengo una después del rompimiento, ¿qué tenemos que hacer fuera de unir? Momento. Sí, tenemos una necesidad inmensa de unir. Shimon y yo vinimos del campus de Ashdod ayer con un anhelo inmenso. Y yo quiero unir todos los puntos de los que nos observan y nos escuchan y los que nos... Estas personas se encuentran con nosotros exactamente como nosotros. No importa del tiempo, no importa nada en realidad. La cabaña de David la podemos levantar del polvo. Hablamos con ellos y al parecer es como si estuvieran con nosotros siempre. Sí, y así es en todo el mundo también. El Zohar es quien unirá. Tiene una cualidad así. Viene de un punto que fue escrito por un grupo, que fue como un hombre. Estuvieron como un corazón. El origen de este grupo es de un lugar, en unión, en zivug, en acoplamiento, en que todos subieron por los 125 peldaños. Todos este grupo, todo compañero del grupo de Shimon tiene algún significado dentro de alguna sefira, dentro de la captación de la realidad. Nosotros nos concentraremos alrededor del Zohar y esto influirá y nos sentiremos conectados así juntos, y esto nos podrá también influir y dar fuerza para influir al mundo, a la humanidad, que entiendan que en unión se encuentra la salvación. Esperemos que así sea. Una vez tras otra, una vez tras otra, día a día, toma tiempo, porque nosotros no entendemos hasta cuánto esta lectura cambia en nosotros cualidades internas, el rompimiento, las reshimot, estas comienzan ahí a cambiar, a fraguar. No entendemos lo que sucede dentro, como el hombre cuando come sabe lo que sucede en su digestión, alguna desconexión, algún cómo esto sucede en la comida y qué sucede dentro. Yo como, digamos, alguna planta y en mí se transforma en carne o en alguna cosa o en el cerebro. ¿Qué conexión tiene una cosa con la otra? No conocemos, no sabemos. Pero crecemos así un poco de paciencia necesitamos. Sí. ¿Cómo la lectura del Zohar podrá influir en las sensaciones, sentimientos del hombre en un principio? No sé. Como que influye, así influye. No puedo decir yo. No hay... Es psicológico por el momento eso de que leemos e intentamos... de entender. El hombre que está confundido y no puede todavía encontrarse dentro, esto es simplemente hay que realizar, ¿sí? No está escrito simplemente así. Llegué, es decir, me esforcé y llegué. Tienes frente a ti con lo que esforzarte, no solamente con tu vista o con tus oídos, sino que esforzarte todo el tiempo uniendo esta imagen hasta cuanto sea más verdadera. Y no importa si te confundes, si te arrancas de esta... Esto precisamente es bueno, pero este esfuerzo que todo el tiempo intentas formar tu mundo espiritual interno como el Zohar nos describe, hasta cuánto tú puedas entender, este esfuerzo se llama me esforcé y después encontré esto, encuentras lo que te ponen en el camino. Y así será. Igal de Modi'in pregunta si después de la barrera el libro del Zohar será mucho más claro. Anterior a eso, incluso antes de la barrera, ustedes sentirán hasta cuánto ustedes son capaces de describir estas cosas rápidamente. Y todo el tiempo será difícil porque tú no lo vives, tú no vives estas cosas aún, pero te será más fácil, más rápido entrar dentro de esta imagen y ordenarla y encontrarte, ubicarte en ella. Sí. Silvia de Guatemala pregunta, ¿cómo esta lectura del Zohar afecta a la captación de mi realidad? Ella tendrá, de acuerdo a su realidad, diseñar todo lo que yo veo. Lo veo por medio de mi interioridad, que es el mundo, y es lo principal. Pero en este mundo, donde yo lo describo por medio de mis cinco sentidos corporales, que me parecen corporales, son cinco sefirot, en el deseo más bajo, inerte, que no cambia. Y en estos cinco sentidos yo tendré que comportarme como está escrito, como me fue escrito, se le dio al doctor la posibilidad de curar, etcétera, etcétera. Y con esto pasaremos a la segunda parte de la clase.